Estamos ya con esta música de fondo en el tiempo que dedicamos aquí en la radio a la actividad parlamentaria. Hoy, como ya les hemos adelantado en nuestras redes sociales, tendremos la oportunidad de escuchar a Juan Manuel García Casaña, presidente del Grupo Parlamentario del Partido Popular, y nos acompaña ya en el estudio la diputada del Grupo Nacionalista Canario por Fuerteventura, Jana González. Saludamos a la diputada más obrera. Buenos días, Ana.
Muy buenos días.
¿Cómo comenzamos la semana?
Pues bien, muy contenta y empezando la semana con ganas.
Además, ha estado usted en el carnaval de su localidad, en el carnaval de Gran Tarajal.
Sí, pude disfrutar este fin de semana de los carnavales de Gran Tarajal. Y
¿Le cantaron?
Sí, algo
le canta también,
sí. Algo alcancé, sí. Es que en Gran Tarajal no, todo el mundo pasa por, se pasa lista y ahí no escapa nadie. Así que sí, algo me cantaron, pero bueno, súper contenta, la verdad. Creo que el viernes tuvimos el concurso de murga y el nivel fue muy bueno, además con un pique sano.
Sí.
Y bueno, siempre...
Sigue manteniendo a los chiquillos, los chiquillos, los cucas libres, ¿no? El pique con las murgas femeninas.
Sí, sí, siguen teniéndolo y bueno, es verdad que este año se quitaron la espinita que tenían el año pasado, sí. Clavada ahí de forma intensa, Moy, si me estás escuchando, de que le ganaron las chichifladas. Creo que,
bueno, es verdad que esta edición ganaron los cucas.
Y este año esta edición ganaron los cucas, pero creo que al final las murgas de Gran Tarajal, ¿no?, del municipio de Tuineje, la actitud que tienen, ¿no? Yo quiero poner en valor que después de tantos años las chorongas se hayan reunido para volver a salir, para volver a salir con un nivel muy bueno para hacer el primer año después de tantos años sin actividad y retomarlo. Oye, pues las dos o tres veteranas y con gente nueva me parece que lo hicieron súper bien. Además, me encantaría poner en valor a la directora porque para lo jovencita que es, me parece también que estuvo genial. A las chichifladas, que no dieron un nivel y fueron bastante criticonas, que así se llevaron el premio criticón con su letra a los políticos y también con esa primera letra donde ponían en valor, ¿no?, hacia dónde vamos, esa ideología de esa reflexión política de a dónde vamos y tenemos que cuidar de lo nuestro, porque si no lo cuidamos nosotros no lo va a cuidar nadie. Lo nuestro, nuestras islas y por supuesto Fuerteventura. Y los cucas, que creo que después de casi 30 años, porque llevan 29 años arriba de los escenarios, ¿qué puedo decir? Que este año se lo hicieron muy bien, mejor que el año pasado, es evidente porque tienen el primer de interpretación y que ellos fueron los que me nombraron y nada, que yo también apunto,
Broma. Muy bien, bueno, vamos a, si le parece, después de este comentario con respecto al carnaval de Gran Tarajal que se está celebrando estos días, al igual que el del municipio de Pájara, Morrojable, vamos, si le parece, con algunos de los asuntos que hemos compartido con los oyentes de su actividad parlamentaria en los últimos días y bueno, pues tiene que ver con distintos temas, tiene que ver con la protección de los menores no acompañados, tiene que ver distintos temas que ha ido usted sobre todo planteando en comisiones, ¿no?, en comisiones del Parlamento de Canarias. Al final, lo de los menores no acompañados, día sí y día no, los vemos las reclamaciones del actual gobierno a través del Parlamento de Canarias para una distribución ya por ley, no por solidaridad, porque como se ve no funciona, pero lo único que tenemos hasta ahora sobre la mesa son esas más de 5.000 personas menores no acompañados en territorio de las islas con cargo exclusivamente al gobierno de Canarias, ¿no? La pasada semana volvió este tema nuevamente a la Cámara Regional, al Pleno concretamente, ¿no, Jana?
Sí, yo creo que... vamos a ver, volví al Pleno mediante una comunicación del Gobierno que hacía al Parlamento, pero para instar al Estado español a de verdad ya ponerse a trabajar. La comunicación del Gobierno es bastante clara en cuanto a la problemática que tenemos en Canarias, porque no se trata de... Y a lo mejor suena fuerte, pero es que no se trata de entongar personas menores no acompañadas en centros de Canarias, que si la política que queremos es entongar, pues sí. Pero es que eso no es lo que quiere el gobierno de Canarias y pone claramente en la comunicación del gobierno que se están infringiendo normas tan básicas como los derechos reconocidos a los niños y a las niñas menores de edad por la Convención de los Derechos del Niño, que es derecho internacional, por la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, que es una ley estatal, y por los derechos que tienen reconocidos en la comunidad autónoma. Entonces, no nos podemos olvidar que son niños y niñas menores que vienen no acompañados y que llegan a nuestras cosas no, a nuestras costas no acompañados por un mayor de edad que adquiera su tutela, con lo cual la adquiere directamente la comunidad autónoma. ¿Qué pasa? Nosotros en la intervención hacíamos un análisis por la historia, ¿no? Y veíamos que esto no es una cosa, no es una cosa nueva, y que ya en 2009 el gobierno de aquel entonces y la consejera doña Inés Rojas de Bienestar Social alertaba que asumir la tutela de forma automática por parte del gobierno de Canarias de las personas menores migrantes que llegaban no acompañadas iba a desbordar los servicios públicos. Y se hizo también una comunicación del gobierno al Parlamento, y en aquel momento fue aprobada por los votos del PP y de coalición, y aunque el PSOE votó en contra, sí que manifestaba en su discurso que la problemática de la atención integral de las personas menores no acompañadas migrantes era una cuestión de Estado y requería soluciones políticas de Estado. La pena es que desde el 2009 hasta la actualidad no ha habido una política migratoria. No ha habido una política migratoria, o sea, que abarque el fenómeno migratorio, pero tampoco lo ha habido de forma concreta para la atención a los menores migrantes no acompañados. Y vemos cómo al final la situación se ha desbordado en números que no se preveían. Y hablo de números, pero que no podemos olvidar que cuando hablamos de 5.500 personas son niños y niñas. Entonces, claro, en la legislatura anterior, el gobierno de Canarias, que estaba en aquel momento, también se había desbordado, porque 3.500 niños y niñas menores, migrantes, no acompañados, desbordaba los servicios. Y ya en la legislatura pasada le preguntábamos, por ejemplo, a la consejera de Educación si se podía abordar la integración en los centros educativos de estos niños, porque tienen el derecho a formarse. Uh-huh. Y nos decía que no, que era imposible porque bueno, creo recordar que decía que el 40% eran los únicos que se habían escolarizado y que el 60% estaban sin escolarizar. Entonces, desde ese momento que se produjo ese desbordamiento, mirábamos todos al gobierno de Canarias de aquel momento, el que presidía Ángel Víctor Torres, clamando por soluciones. Oiga, que es que tenemos que reclamar que el Estado ponga aquí soluciones. Y optó por la vía del diálogo del consenso porque creo que hay que agotarla antes que ir a otras medidas. El problema es que a día de hoy hemos constatado que la solidaridad no existe y que la solidaridad que Pedro Sánchez pide a la Unión Europea no se practica dentro del Estado español. Y que dentro de 3.500 personas menores migrantes que habían en la legislatura pasada, la posibilidad de desplazar a estas personas menores migrantes fue nula. Pero es que ahora seguimos en las mismas, porque ahora llegan todavía más niños y niñas menores migrantes no acompañados, y de casi 5.500 personas menores que tenemos, se habla de poder redistribuir 300. Mire, perdone, pero es que 300 es lo que llega en una semana. Incluso hay veces que, pues, en 4 días. Entonces, no es una solución. Nosotros poníamos de manifiesto que la solidaridad obligatoria no existe como término, porque la solidaridad no es obligatoria. Se supone por definición que es unión, que es compañerismo, que es trabajar todos de una sin poniendo voluntad, y aquí se ve que la voluntad de las comunidades autónomas, independientemente de quién esté gobernando, no la ha habido. Mm. ni por unos ni por otros.
Lo que está claro es que se sigue en la misma situación después de tantos años, y lo que plantea el Parlamento de Canarias, apoyada por todos los grupos políticos, lo plantea el Gobierno, apoyado, como decimos, por todos los grupos con representación en la Cámara Regional, excepto Vox, es que se cambie la ley, ¿no? Que haya un nuevo marco normativo para que no se dependa de la nula solidaridad, por otra parte, destacamos eso, de las comunidades, sino que sea por ley la distribución de esos menores no acompañados.
Sí, exacto. Además, yo creo que el Gobierno de Canarias ha hecho la tarea, este nuevo Gobierno de Canarias, sentando a todas las fuerzas políticas que conforman el arco parlamentario en la actualidad, en esta legislatura, para poder llegar a un acuerdo y un consenso. Bueno, el partido de Vox se ha quedado fuera, pero porque ellos han querido, no porque no se les haya invitado a sentarse y aportar ideas o mecanismos. Y bueno, luego entraremos, porque los mecanismos que aporta son mecanismos que contribuyen a promover el odio, la xenofobia y el racismo.
¿En qué sentido lo dice usted?
Pues, por ejemplo, porque las políticas que proponen es el retorno de esas personas menores migrantes, que el dinero o los presupuestos que vienen para la atención de estos menores se gaste en repatriarlos y en buscarle los progenitores en los países de origen. Entonces, al final, no entramos en el fondo del asunto, que es que son personas menores migrantes que tienen unos derechos y que no se les están cumpliendo. Pero no nos sorprende, porque al final los extremismos tienen eso, que quieren cumplir las leyes según si les viene bien o mal. Y nosotros lo que planteábamos era cumplir la ley con estas personas menores migrantes, porque los derechos del niño, reconocidos en la Convención, en el derecho internacional, establece una serie de derechos independientemente del color que tengan estos niños, o de la nacionalidad, o de la procedencia, o de su pensamiento y su religión. Se trata de unos derechos que le corresponden a los niños por el hecho de serlo. Y a los niños y a las niñas, porque claro, la Convención de los Derechos del Niño es de 1989 y se recogía como los derechos del niño. Yo creo que, y fui bastante crítica, porque creo que no podemos alardear, o no hay un sector político que no pueda alardear de ser gobiernos progresistas si no se ha hecho nada para atender de forma integral a estas personas menores, migrantes no acompañados. Pero también quiero poner en valor que la situación hoy es distinta a la del 2009. Y es distinta porque la comunicación del Gobierno se aprueba y se asume por todas las fuerzas políticas canarias, y que las fuerzas políticas canarias hoy sí están a una para buscar una solución. Y eso lo queremos trasladar desde el Grupo Nacionalista Canario al Estado y decir, vamos a ver, si nosotros cuando fue las investiduras de los presidentes para optar a la presidencia del Gobierno español, presentamos la Agenda Canaria desde Coalición Canaria y estaba recogida los cambios normativos para poder hacer una redistribución de las personas menores migrantes por todo el territorio del Estado español, y eso lo aceptó tanto el Gobierno, tanto el Partido Popular cuando iba a ser la investidura de Feijóo, como el Partido Socialista para la investidura de Pedro Sánchez. Si ambos partidos están de acuerdo, si ambos partidos vieron bien esa medida para poder optar a las presidencias y poder optar con el voto de Coalición Canaria, de poder tenerlo para las investiduras, ahora que se proponen los cambios normativos, también tiene que estar de acuerdo, porque otra opción no nos vale a Coalición Canaria, y es que vamos a promover los cambios normativos y que cada partido se retrate en la tramitación de dichas normas, pero que debemos de buscar una solución de todas. En la comunicación del Gobierno se establecían dos posibilidades de cambios normativos. Una primera posibilidad, que era un cambio en el Código Civil, incluyendo en el artículo 172.1 un párrafo, y modificar el protocolo marco de atención de las personas menores migrantes no acompañadas que llegan a territorio español. Y una segunda opción, donde se establecía la modificación de leyes orgánicas. Para la primera opción se requiere únicamente mayoría simple, para la segunda, al ser leyes orgánicas, se requiere un quórum más reforzado. Indistintamente, si el PP y el PSOE se ponen de acuerdo, saldrían las dos, incluida la más difícil, Con lo cual, a Coalición Canaria no nos vale excusa. Nosotros, de manera consensuada con el resto de fuerzas políticas, optamos por la opción de modificar el Código Civil porque entendemos que es más rápida para poder dar ya esa solución práctica y que los menores migrantes, las personas menores migrantes, puedan ser atendidas cuanto antes por un criterio de que ya vamos tarde. Pero en cualquiera de las dos medidas, lo queremos recalcar, habrían las mayorías si el PP y el PSOE se ponen de acuerdo para arreglar esta problemática que, insisto, está afectando porque no se está cumpliendo con los derechos de las personas menores migrantes.
Le preguntamos también a la diputada del Grupo Nacionalista Canario cómo se ve, ¿no?, esa situación, esa petición de comisión de investigación para depurar, en caso de que las hubiera, responsabilidades políticas en el caso Mascarilla y en el caso Coldo. Estamos hablando de una gran cantidad de dinero que, bueno, que... saben los oyentes que las investigaciones apuntan a presuntas irregularidades en la adquisición de este material durante la pandemia, diputada.
Sí, yo creo que para afrontar la petición de comisión también tenemos que mirar un poco para atrás y estar en las circunstancias, ¿no?, de aquel momento. Es verdad, vivíamos una pandemia
terrible,
COVID, ¿no?, sin precedentes. Y donde esa pandemia COVID trajo agilización de la parte administrativa para agotar todos los tiempos, en un momento donde teníamos en las instituciones la posibilidad de utilizar remanentes, de que no había reglas de gasto y donde...
Había que buscar el material donde fuese,
sí,
también, ¿no?
Exacto. Entonces, pero claro, esa situación de tener que buscar... pues soluciones a los problemas que estaba sufriendo el día a día la población de Canarias, no puede suponer casos donde se habla de enriquecimiento, ¿no?, y de que no se estaba buscando el interés general, sino el interés particular. Porque no nos podemos olvidar que al final el dinero es público. O sea, se está acusando de utilizar dinero privado, no se está utilizando, se está acusando de utilizar dinero público para intereses personales que, por supuesto, estamos de acuerdo en que la justicia haga su trabajo, es dirimir las responsabilidades penales, es cuestión de la justicia,
sí, de la jurisdicción, judicial, sí.
Y todo el respeto para que esas responsabilidades se diriman, pero no podemos obviar que en Canarias pues hubieron 4 millones de euros que desaparecieron en busca de la compra de unas mascarillas que finalmente no llegaron y que aquellas partes que llegaron pues están almacenadas porque no se pudieron utilizar porque no tenían los criterios de sanidad. Entonces, haciendo alusión y siendo coherentes con lo que solicitábamos en la legislatura pasada cuando estábamos en la oposición, lo que solicitamos una comisión de investigación para dirimir esas responsabilidades políticas, para ver dónde fue el dinero y cómo se articularon esas negociaciones para culminar en esa gestión nefasta, porque si hubo mala fe y si hubo personas que velaron por su interés particular y no por el interés general, pues se tendrá que dirimir y se tendrán que establecer una serie de responsabilidades. Entonces, en aquel momento, en la legislatura pasada, nosotros presentábamos la petición de comisión de investigación y el talante que hubo, bueno, no hubo ningún talante, porque directamente no pudieron obviar que los grupos de la oposición, de manera conjunta, solicitábamos esa creación de comisión de investigación en el Parlamento, que recordemos que es el órgano de control del gobierno, y no podían evitar que nosotros registráramos haciendo uso de nuestros derechos, pero sí se evitó por todos los medios que eso se debatiera en la Cámara. Y a los hechos me remito, fue a un pleno en la legislatura pasada donde no se nos dejó ni intervenir para la defensa de la creación de esa comisión de investigación, donde el entonces diputado Narváez Quintero, hoy en día consejero, le solicitaba al presidente que al menos leyera los argumentos que nosotros escribíamos para la petición de abrir esa comisión de investigación, y se nos negó. ni siquiera leer lo que habíamos presentado. Se votó y, bueno, los grupos que apoyaban al gobierno del Pacto de las Flores aplicaron el rodillo. Ganaron ellos, por supuesto, porque votaron que no a que se abriera esa comisión de investigación. Y yo creo que eso les hubiera, o sea, creo que al final los partidos políticos también pasa como con las personas, ¿sabes? No hay muchas diferencias en ese sentido y al final somos consecuencias de lo que hacemos. Y si en aquel momento se hubiese abierto la comisión de investigación de forma transparente para otorgar mayor claridad, pues se hubiese dirimido las responsabilidades políticas de los 4 millones del caso Mascarilla y hoy en día tendríamos la certeza de si el caso Koldo a nivel estatal está afectado a Canarias o no. Pero como lo vetaron y no se dio la posibilidad de investigar ni de un gobierno transparente ni progresista que tanto aludían, pues llegamos a este momento donde el caso Koldo a nivel estatal no sabemos las consecuencias que tuvo en Canarias, ni conocemos si estamos en circunstancias de decir que Canarias no se ve afectada por ese caso. Lo que viene a dar lugar a que, por ejemplo, en los presupuestos de Canarias del 2024, Fernando, el presidente del gobierno de Canarias actual, Fernando Clavijo, que hablaba de que había un agujero importante en materia sanitaria, en el área de sanidad, y que teníamos que hacer todos los esfuerzos para intentar volver al saneamiento de esas cuentas en sanidad, porque lo que se encontraron era peor de lo que nosotros pensábamos. Pues tendrá que dirimirse también esas comisiones de investigación para saber si el caso Koldo nos afectó o no nos afectó y si ese agujero está debido a causas que nos afectan a nivel estatal y si hubo una trama o no, o fue un hecho concreto. Entonces, todas esas cosas creo que una comisión de investigación va a poder ayudar a resolver y a dar claridad, que la gente pueda conocer, incluso los partidos políticos podamos conocer, ¿qué hay de real en el caso Mascarilla? ¿Por qué esos 4 millones? ¿Cuáles fueron las decisiones que primaron para adoptar esa negociación que salió mal? Que, oiga, a lo mejor ponen circunstancias encima de la mesa que son entendibles y prueban que no hubo un enriquecimiento y entonces la población, que nos ayuden a entender cuáles fueron los procedimientos que se adoptaron en pandemia.
Quería preguntarle, una vez que se ha registrado la petición, ¿cuándo se sabrá? ¿Cuándo se inicia? Porque con los votos del Partido Popular y de Coalición Canaria son suficientes para iniciar esta comisión de investigación. Ya veremos luego si es apoyada por el Partido Socialista, por Nueva Canarias y por Vox y la agrupación socialista Gomera, que son los partidos que tienen representación en la Cámara Regional. ¿Cuál es el proceso que se sigue ahora?
Pues ahora esta petición de comisión tiene que ir al pleno. El próximo pleno no va a poder entrar porque es el debate de Estado de la Nacionalidad y se reserva únicamente para ese debate todo el pleno, que durará 3 días, que es el 12, 13 y 14 de marzo. Sí. Con lo cual tendrá que ir al siguiente pleno, que es la siguiente semana, que si no me fallan los cálculos son 19 y 20 de marzo. Entonces se llevará esa comisión de investigación, donde espero que esta vez sí la Junta de Portavoces del Parlamento de Canarias prime el poder defender con argumentos o defender que no, pero que se pueda hablar y defender las diferentes posturas para luego proceder a una votación en el que salga o no esta comisión de investigación.
Uh-huh. Muy bien, vamos con un último asunto, ¿le parece? Sí. Que tiene que ver con dependencia. También tenía usted intervención para hablar de este tema el miércoles, concretamente en el pleno, y le pongo sobre la mesa la denuncia que han realizado en la isla de Fuerteventura los trabajadores vinculando hasta 2 años de espera, una denuncia que le planteaban al diputado del Común, Rafael Llanes, en una reunión la pasada semana, hasta 2 años de espera para poder conseguir, acceder al servicio de valoración de la dependencia en la isla de Fuerteventura. Antes utilizaba un término el presidente del Grupo Parlamentario Popular, Juan Manuel García Casañas, con respecto al sector primario, y en esto también se pudo utilizar ese término, que es que llueve sobre mojado en relación a las protestas y a las quejas, ¿no?, que se siguen manteniendo con este servicio de valoración, ¿no?
Sí, yo creo que la dependencia es Pues no sé bien qué calificativo, pero sí, se podría aplicar el de que llueve sobre mojado, porque al final es una ley que lleva 17 años en vigor y que en Canarias pues vemos que no se prestan los mismos servicios de atención a la dependencia. Y dependiendo de la isla que residas, y eso pues no duele.
Puedes acceder a los derechos o no, ¿verdad?
Exacto. Tendrás mejores servicios o no. Cosa que entendemos desde Fuerteventura que es inviable y que es inadmisible, ¿no? Porque Canarias son 8 islas y los servicios tienen que llegar a las 8 islas, independientemente de donde vivas. Esta moción de dependencia sale de una interpelación que el Partido Socialista realiza a la consejera, doña Candelaria Delgado, de Bienestar Social, y bueno, se establece en el anterior pleno, en el último de febrero, el primer pleno de febrero, se produce ese debate de la interpelación donde el Partido Socialista apela a una serie de números, ¿no? Claro, es lo que les queda después de 4 años con más medios que nunca y basar toda la política de dependencia en una política de números, de ver cuántas resoluciones se aprueban y cuántas resoluciones no se aprueban. Pero hay más datos que establecen esa necesidad de mejorar la dependencia, como por ejemplo el tiempo de espera, que en la legislatura pasada, finalizando la legislatura pasada, eran 946 días y en la actualidad son 646. Entonces, la dependencia es una materia que tenemos que mejorar. Y tenemos que humanizar. Y me gusta incidir en ese término, porque cuando hablamos de políticas de números se pierde a quién se está llevando a cabo esas políticas, ¿no? En cuanto a nosotros, en la legislatura pasada demandábamos esos programas de choque que estaba adoptando el gobierno de Canarias llegaran a todas las islas y no se nos hizo caso. Y hubo una política muy centrada en números, y quiero reivindicar esto otra vez, pero para Gran Canaria y Tenerife. Pero se dejaron de hacer, por ejemplo, revisiones de grado. Es decir, una vez que a ti te contestaban la resolución de dependencia y tú entendías o cambiaba tu realidad de la dependencia y querías solicitar una revisión, eso no se producía porque estaba parado, porque lo que interesaba era las altas y las bajas. Y produciéndose un gran número de bajas porque se puso al día todas las personas fallecidas que habían tristemente pues desaparecido sin una resolución de dependencia y que estaban en un limbo esperando por esas resoluciones. Cuando llega la moción de dependencia, nosotros desde el Grupo Nacionalista Canario intentamos llegar a acuerdos, ¿no?, y sentarnos con el Partido Socialista, porque a nosotros nos parece propositivo llegar a acuerdos donde se implementen mejoras para...
Y más en estos temas, ¿no?
Para llegar a un buen servicio, pero para llegar a un buen servicio en todas las islas, no solamente en dos. Y desde el Grupo Nacionalista entendemos, y en ese sentido lo estamos batallando con la consejera también y sentándonos a hablar con ella para que conozca las realidades de todas las islas. El gran reto de la dependencia en Fuerteventura, que es la isla que nos atañe.
Sí, que nos ocupa ahora.
Es la prestación de servicios. No tenemos empresas acreedoras, prestadoras de servicios de atención a la dependencia en toda la isla, porque la isla requiere de unas circunstancias específicas. Es una isla larga, donde la población, en muchos casos, sobre todo al sur, se encuentra de forma diseminada, donde el servicio de dependencia cuesta el doble prestarlo. Entonces, no vimos los esfuerzos en la legislatura pasada para intentar que Fuerteventura contara con más entidades o empresas acreditadas prestadoras de servicios de la dependencia. Entonces, la reflexión que hacíamos es, ¿de qué nos vale que a una persona dependiente le reconozcan el derecho que tiene por ley, que tiene sobre un papel, si luego, a la hora de la realidad, no tiene un servicio que le preste esos derechos que le estás reconociendo? Te llega la resolución, usted tiene derecho a una al servicio, ahora se me olvidó el nombre, a la prestación del servicio, ¿no? Y tiene que venir una empresa a prestarte el servicio de dependencia. Pero en Fuerteventura no hay empresa. Y en aquellas zonas donde funciona de aquella manera. Con lo cual, ¿en qué redunda? Y creo que los esfuerzos tienen que ir por ahí. en establecer mecanismos para promover que hayan empresas prestadoras de servicio en todas las islas y que puedan prestar el servicio a todas las personas dependientes, independientemente de donde vivan. Tiene que ir a mejorar, no puede basarse en planes de choques continuamente con el personal que está teniendo la dependencia. Recordemos que la legislatura pasada hubo un plan de choque donde se incrementaron 100 personas, pero siguen mediante planes de choque. No se trabajó en una RPT para la creación de plazas y que tengan estabilidad, y en eso está el actual gobierno. Y después, una cosa que le demandábamos, que fue el único punto donde nosotros no llegamos a acuerdo con el Partido Socialista, el resto de la moción salió por unanimidad. Ellos dicen que hay un retroceso de la dependencia, pero nosotros lo que decimos es que las políticas que aplicaron en la legislatura pasada, en parte, no dieron sus frutos, porque la situación de la dependencia, por ejemplo, en la isla de Fuerteventura, sigue siendo la misma.
O a peor.
Entonces, vamos a dejarnos, el pueblo se manifestó en mayo, hubo un cambio de gobierno y ahora tienen que dejar que las políticas que se apliquen por parte de este nuevo gobierno den los resultados, porque hay veces que es así de no productivo, ¿no? Que las medidas que estás aplicando, pues tienes que darles un tiempo para poder ver los frutos, es como un árbol que riegas. Entonces vamos a esperar a que las políticas que está aplicando este nuevo gobierno den los frutos. Y por supuesto, ellos decían que había que establecer mecanismos para ir haciendo la revisión por plazos y no esperar a que se culmine el ciclo. Igual lo dicen por experiencia propia. Y nosotros pues entendemos que es así, y el gobierno está estableciendo un sistema de fases en el que se vaya analizando las políticas de dependencia que se estén aplicando para que, si no están redundando en el bien de las personas dependientes, pues se puedan reformular para que por fin esas políticas lleguen, ¿no? Y que después de 17 años de la ley de dependencia se estén haciendo los esfuerzos, como la ayuda a domicilio que no estaba, o como servicios de teleasistencia, y que por fin se puedan poner en práctica. Y una figura que nos parece esencial, porque hay veces que hablamos de personas dependientes y pensamos en personas mayores, ¿no? Que ya han hecho toda la evolución de su vida, ya han trabajado y que ahora están en una situación pues o de estar jubilados. Y no siempre es así. Y tenemos personas dependientes jóvenes que requieren de los recursos establecidos en la ley, como por ejemplo la de asistencia personal, para poder desarrollar su vida. Porque son personas que tienen una dependencia física, pero no psíquica, y que están plenamente formadas y que pueden realizar y desarrollarse personal y profesionalmente, y solo requieren de la figura del asistente personal para poder desarrollarse. Entonces, y en eso está empezando a caminar este gobierno para poder implementarlo por primera vez en Canarias después de 17 años.
En fin, vamos a ver si se van mejorando, como usted dice, y se van corrigiendo esas situaciones. Lo que denunciaba los trabajadores en Fuerteventura, hasta 2 años de espera para valorar. Y ya luego, como usted acaba de señalar, si valoras y no hay empresas que atiendan esas situaciones, pues de poco sirve, ¿no? Pero bueno, en fin, lo dejamos aquí. Yo le agradezco mucho que se haya desplazado hasta el estudio de la radio para hablar de gestión parlamentaria, de la actividad que usted ha desarrollado la pasada semana en la Cámara Regional. Descansamos esta semana en cuanto a plenos, pero yo me imagino que comisiones hay, ¿no?
Sí, tenemos toda la semana cargadita de comisiones en el Parlamento y bueno, esperando también que en este mes se ponga en marcha la Comisión de Estudio de Reto Demográfico. Y bueno, trabajando, ¿no? Aquí no, de momento no se para.
Habían unos datos, por cierto, que acaba usted de comentar, lo del reto demográfico, unos datos que publicaba este pasado fin de semana el Canarias 7 de cómo ha aumentado la población en la isla de Fuerteventura. Hablaba de Canarias, pero nos quedábamos con las cifras de Fuerteventura, y en 20 años se pasó de 70 y pico mil habitantes a 120 y pico mil. En fin, también, como saben los oyentes, un asunto recurrente en la Cámara Regional, aunque luego pues los datos siguen creciendo de las personas que se asientan en las islas, en este territorio. Y, en fin, si nos ponemos a hablar de carga del territorio, de si tenemos que parar y de cómo reflexionar en torno a lo que soportan las islas, pues ahí daría para rato. Muchísimas gracias, Ana, como siempre.
No, muchísimas gracias a ustedes y un placer venir aquí a dar cuenta de la gestión que estamos trabajando, porque al final el Parlamento es una institución que parece que queda lejos, pero que yo estoy convencida de que si se hace un buen trabajo puede incidir de forma muy positiva en la vida de todas las personas y también de las personas que viven en Fuerteventura.
Un abrazo, gracias.